Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Espacio Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Soy Julieta Mendoza y les saludo en nombre del titular de este espacio, de Miguel Bárcena, deseando que nos acompañen hasta las 14, hasta las 4 de la tarde. Bueno, pues tenemos el gusto de saludar a quien nos sintoniza a través del 98.9 de FM en Toluca. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes también a Tlacomulco, 104.7 de FM, Valle de Bravo, 93.5, Querétaro, 103.1 de FM, San Juan del Río, 93.1, Guadalajara, 1510 de la M, y Tulancingo, 97.1 FM. Pues vamos a comenzar con lo más relevante, con lo que se ha generado en México y el mundo esta tarde de 24 de junio 2025. Esto es la tercera emisión, Línea en Alta Tensión. Continúa la audiencia inicial del presunto segundo al mando de la barredora, Ulises N., el Pinto, tras ser capturado ayer en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. Gerardo Bermúdez, sobrino del ex secretario de Seguridad en Tabasco y presunto líder de la barredora, es arrestado en Paraguay por sus implicaciones, por su implicación en apuestas ilegales. Al respecto, la presidenta Sheinbaum asegura que no hay carpeta de investigación en contra del ex gobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Mientras que, en el Estado de México, 8 detenidos, entre ellos la tercera regidora de Ixtapan de la Sal, deja el operativo Liberación desplegado para combatir la extorsión. El coordinador de la agrupación de transportistas, comerciantes y anexas en el Estado de México, Bernardo Aldana, es localizado con vida tras ser privado de su libertad el pasado martes. Habitantes de Coyotepec bloquean por más de 10 horas el tramo carretero a Las Ánimas en rechazo de la instalación de nuevos centros de distribución, los EDIS, en su municipio. Severos encharcamientos en calles del centro de la capital mexiquense deja la intensa tormenta eléctrica ocurrida ayer en el Valle de Toluca. Muere de un paro cardíaco a los 71 años Hulk Hogan, leyenda de la lucha libre profesional de Estados Unidos y uno de los hombres que consolidó a la WWE como el gigante que soy. Francia reconocerá oficialmente al Estado de Palestina, esto lo confirma su presidente Emmanuel Macron a través de un comunicado. En el marco del Premio Nacional de Calidad que promueve una cultura de excelencia, estará con nosotros la directora general del Instituto para el Fomento a la Calidad, Ana Aceves. Bueno, que nos acompaña esta tarde en la tercera emisión. ¿Cómo le va el día? Muy buen provecho si nos acompaña, si está comiendo esta tarde, si está en compañía de la familia. Los niños creo que ya andan por ahí en vacaciones, ya es el periodo de verano. Pero mientras todo esto ocurre, queremos que se quede y que participe con la pregunta de hoy. ¿Cuál es la pregunta del día? ¿Cree que el gobierno de México tenga un plan económico en caso de que entren en vigor los aranceles en agosto, como amenazó Donald Trump? Hay que recordar que este arancel del 30% no era el inicial, no estaba considerado en toda la narrativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto de los aranceles aplicables y aplicados en algunos casos para la economía mexicana y otros países, por supuesto. Pero este que se espera está ya previsto para agosto, 30% a los productos en general y de distintos rubros. Y bueno, pues la pregunta va en este sentido. ¿Cree que el gobierno de México tenga un plan económico en caso de que entren en vigor los aranceles en agosto, como amenazó Donald Trump? ¿Usted qué piensa? Nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, 5572-101140, a su disposición para que participe, para que nos deje saber su opinión, sus dudas y concretamente para que responda esta pregunta. Nos vamos con la información. Comenzamos con el reporte de Judith Santiago porque continúa la audiencia inicial del presunto segundo al mando de la barredora, Ulises N., apodado El Pinto, tras ser capturado ayer en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Este grupo delictivo, la barredora, asociado al cártel Jalisco Nueva Generación, tiene pues muy poca dimensión mediática. Desde las últimas semanas ha cobrado relevancia por estar asociado eventualmente a funcionarios de Tabasco, sobre todo de la administración pasada, y pues tiene que ver con todo un entramado que en este estado de la República pues se llevó a cabo desde pues, el Departamento de Seguridad Pública, sin más. Pero bueno, vamos con la información, es Judith Santiago.
En el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, continúa la audiencia inicial de Ulises N., conocido como el 88 o el Pinto, presunto segundo al mando de la organización criminal La Barredora. Su captura ocurrió ayer en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, gracias a un operativo conjunto de fuerzas federales. Tras ser detenido, fue trasladado en un avión militar a la Ciudad de México y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada para después ser presentado ante un juez de control en el Altiplano. El 88 es señalado como el principal colaborador de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, hoy prófugo y buscado en más de 190 países a través de la Interpol. Las autoridades los acusan de liderar La Barredora, un grupo criminal con fuerte presencia en el sureste del país, implicado en delitos como robo de combustible, tráfico de personas, extorsión, secuestro y narcotráfico. Durante la audiencia, Ulises N. promovió un amparo para evitar ser víctima de maltrato, tortura o aislamiento en prisión. Aunque un juez federal le otorgó una suspensión de plano para proteger sus derechos humanos, esta medida aún no es definitiva y podría ser modificada en los próximos días. La Fiscalía General de la República presentó cargos por asociación delictuosa agravada, delito que obliga a la prisión preventiva automática. El Ministerio Público solicitó al juez su vinculación a proceso, con lo cual se abriría formalmente el juicio penal en su contra, informó para Noticias Milet Judith Santiago.
Y sabe una cosa, el ejército tenía información sobre los nexos del exsecretario de Seguridad de Adán Augusto, eventualmente y presuntamente del gobierno entonces de Adán Augusto López, pero esto se comprobó meses después porque la relación entre Hernán Bermúdez Requena y el grupo criminal La Barredora, este que acabamos de presentarle en el reporte, pues fue destapada por el hackeo aquel que se conoció como el Guacamaya Leaks, usted recordará, y esto fue conocido por la Secretaría de Defensa Nacional. Bueno, esto no va a parar aquí, es un tema que sin duda seguirá dando, sobre todo porque hay muchas líneas de investigación en torno a este grupo que tiene asociación con el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero nos vamos con más porque en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la conferencia que todas las mañanas pues da y comparte desde el Palacio Nacional, la presidenta asegura que no hay carpetas de investigación en contra del exgobernador de Tabasco, de Adán Augusto López. Y nosotros tenemos este detalle de la información en voz de la propia presidenta.
Hasta ahora no hay ninguna carpeta en el informe porque ni en ninguna de las fiscalías, ni en la Fiscalía General de la República contra el senador. Lo que hay es contra el que fue su secretario de Seguridad. Ayer hubo una detención muy importante pues de quien era, digamos, su operador de este grupo delictivo. Paraguay hizo una detención también de un familiar y las investigaciones siguen abiertas. Pero en este caso lo que dices, no hay ninguna información que haya derivado en una denuncia particular, sino informaciones que se van obteniendo, como se dice, información bruta.
Y este grupo de La Barredora pues tiene distintos lineamientos, hay investigaciones en curso, luego de que Gerardo Bermúdez, sobrino del exsecretario de Seguridad de Tabasco, fuera detenido en Paraguay por apuestas ilegales, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch señaló que no está relacionado con La Barredora, por lo que no hay una orden de extradición en su contra. Él fue detenido por otros asuntos, específicamente apuestas ilegales. Vamos a escuchar al secretario de Seguridad.
Sobre este sujeto detenido en el extranjero, hasta hace unos minutos confirmamos con la Fiscalía General de la República que él no tenía orden de extradición, es decir, no está relacionado con los por los que estamos buscando a los otros objetivos de la barredora, incluyendo al objetivo principal, que estamos colaborando con el Estado de Tabasco. En este caso, no lo tenemos relacionado ni con estos delitos ni con esta investigación, y por lo que entiendo, a menos que la Fiscalía informe más adelante, no hay una orden de extradición en contra de esta persona.
Dejamos por un momento el estado de Tabasco, vámonos al Estado de México. Tras ser privado de su libertad el pasado 22 de julio, el coordinador del sindicato ACME en el Estado de México, Bernardo Aldana, es localizado con vida. Esto tuvo algunas situaciones respecto de paros y algunas vialidades, en una situación sobre todo que afectó a la ciudadanía, pero bueno, vamos con los detalles de esto con Antonio Soriano.
Bernardo Aldana Becerril, coordinador del sindicato ACME en el Estado de México, fue localizado con vida la madrugada de este jueves en el municipio de Soyanaquilpan, tras un operativo en conjunto con la Secretaría de Seguridad Estatal, la Guardia Nacional y la Sedena. El líder transportista había sido privado de la libertad el pasado 22 de julio en San Pablo, Huantepec, Quilotepec, presuntamente por negarse a una extorsión. Durante el despliegue fueron detenidas 6 personas, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La desaparición del dirigente provocó protestas por parte de sus compañeros, quienes bloquearon durante más de 6 horas la autopista México-Querétaro y México-Pachuca. En ambos puntos, los inconformes utilizaron unidades del transporte público para obstruir la circulación y exigir una respuesta por parte de las autoridades. La vialidad fue restablecida poco antes de las 15 horas, aunque el tráfico se mantuvo afectado por varias horas debido a la larga fila de vehículos. Se dio luego de que las autoridades desplegaran acciones de inteligencia y búsqueda en la región del norte del estado. La Secretaría de Seguridad informó que las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los detenidos, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Y seguimos en el Estado de México en el marco de esta operación Liberación. ¿Qué es la operación Liberación? Es un operativo de seguridad que se implementó desde el pasado lunes 21 de julio en el Estado de México. Y el objetivo es intervenir y desarticular sobre todo algunas células o entramados criminales relacionados con prácticas de extorsión. Particularmente este es el delito que se persigue y el particular lineamiento es que se enfoque en el Estado de México. Y tenemos ya algunos resultados porque han sido detenidas ya 8 personas, entre ellos la tercera regidora de Ixtapan de la Sal. Y esto, pues, a raíz del operativo Liberación desplegado en 14 municipios mexiquenses. Vamos con Ian Carrillo.
El operativo Liberación desplegado en 14 municipios del Estado de México para desarticular redes de extorsión vinculadas a la familia michoacana dejó 8 detenidos, entre ellos Yareli N., tercera regidora de Ixtapan de la Sal. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, Yareli habría participado en un secuestro exprés y se ostentaba como portavoz del grupo criminal. Utilizaba un hotel y una caballeriza con 50 equinos de alto valor para amedrentar a víctimas y exigir cuotas bajo amenaza de muerte. Entre los detenidos también figuran Eli N., presunto operador del cártel en Valle de Bravo y dueño de Jimex, única empresa autorizada para vender materiales de construcción en la zona. Gonzalo N., líder sindical señalado por monopolizar el transporte de insumos. Alicia N., prima de Yareli y encargada de la contabilidad de negocios extorsionados. Jorge N. y su pareja vinculado al cobro de cuotas en el comercio maderero. Así como José Fernando N., Antonio N. y Bernardo Alejandro N., ligados a esquemas de extorsión en los sectores de madera, carne y pollo respectivamente. La Fiscalía del Estado de México aseguró que los detenidos no eran operadores menores, sino piezas claves en el financiamiento de la familia michoacana, que habría extendido su control a ferreterías, rastros, minas, centros de distribución y comercios regionales. La regidora fue detenida el 21 de julio y trasladada al penal de Santiaguito. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para desmantelar por completo esta estructura criminal que por años afectó la economía local. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Este es el operativo Liberación y lo que ha arrojado hasta este momento. ¿Qué le parece si vamos a una pausa? Tenemos más información en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Volvemos.
siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 24 de julio del 2025. Omar García Harfuch confirma la detención del líder La Barredora. Ulises Pinto, uno de los líderes de La Barredora, fue detenido por autoridades federales en Jalisco. Esto lo informó el secretario de Seguridad. En más información, Juan Ramón de la Fuente firma convenio con la secretaria de Turismo. Y por su parte, la secretaria destacó estos acuerdos para seguir posicionando a México en todo el mundo. Vamos ahora con Periódico ABC. Pensamiento y Acción de México. Rinde informe legislativo Enrique Vargas. Entre ellas destacan 24 iniciativas, reformas para incluir la deducibilidad al 100% de colegiaturas en todos los niveles educativos. En información internacional, la Unión Europea se prepara para responderle a Donald Trump en guerra arancelaria. Le aplicarían sanciones por 117 millones de dólares si no hay un acuerdo.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Gracias a Cristian Valdés por los periódicos de este jueves 24 de julio. Vamos a otro tema y déjeme platicarle que el Premio Nacional de Calidad es la máxima distinción que otorga el gobierno mexicano a empresas y a instituciones que sobresalen por su excelencia en gestión y resultados. Y le platico esto porque es en este mes de julio cuando se da ya o surge la convocatoria de este premio tan importante, el Premio Nacional de Calidad. Y para platicar de este tema, saludamos en la línea telefónica a Ana Aceves. Ella es la directora general del Instituto para el Fomento a la Calidad. Ana, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, Julieta, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
Al contrario. Bueno, pues, ¿cuál es la importancia de este premio? Y por ahí empezaría. ¿Qué se necesita para poder ser, pues, acreedor a una distinción de esta magnitud, de esta calidad, Ana?
Bueno, realmente el Premio Nacional de Calidad ya tiene 35 años. Uh-huh. Y en este tiempo nos hemos dedicado a identificar empresas e instituciones que son exitosas, y eso es importante porque necesitamos entender esos casos de éxito para poder imitarlos, y sobre todo en este momento en donde cada decisión cuenta, cada recurso se cuida al máximo y cada persona que forma parte de una organización aporta algo valioso, pues es importante capitalizar todo eso, pues para impulsar precisamente que nuestras empresas mexicanas sean competitivas y que generen buenos empleos, pero sobre todo sostenibles en el tiempo.
Sí, sobre todo eso. Y en esta convocatoria, ¿cómo se da la logística? ¿Quiénes se inscriben? ¿Cuáles son las bases? Y sobre todo, bueno, pues, ¿cuáles son los parámetros para poder pues ser acreedores a esta distinción?
Claro. Nosotros tenemos en nuestro portal, que es www.pns.org.mx, toda la información del reconocimiento. Y Julieta, te puedo comentar que el premio está abierto uh-huh. para cualquier empresa de cualquier tamaño, pequeña, mediana o grande, inclusive para cualquier industria o sector también. Tenemos categorías de empresa de industria, de servicios, instituciones de salud privadas o públicas, instituciones educativas privadas o públicas, organizaciones no lucrativas. Tenemos una categoría para ecosistemas, para aquellas, por ejemplo, clústeres o aquellos ecosistemas de investigación y desarrollo que están trabajando en temáticas tanto de innovación como también para todos los temas de resiliencia, de cadenas de valor y todo esto. Y también tenemos una categoría para trayectoria de excelencia, que es para las empresas que ya han sido ganadoras anteriormente del Premio Nacional de Calidad y que quieren pues refrendar su nivel de liderazgo. Sí. Las inscripciones están abiertas desde el 7 de julio y vamos a cerrar el 12 de septiembre, así que estamos en muy buen tiempo. Y con respecto a tu pregunta, los parámetros, la base para la evaluación es el Modelo Nacional para la Transformación Organizacional, que es una guía directiva que tenemos también disponible en nuestro portal. Esta guía va en el sentido de alinear estrategia, liderazgo, cultura y resultados para que las empresas crezcan, haciendo crecer a sus colaboradores, a su cadena de valor, su ecosistema y su comunidad.
Crecer creciendo, qué buena frase, Ana. También esto, me imagino, inspira a otras organizaciones, son estímulos que tienen pues las empresas para pues no solamente ser mejores, sino también enmarcarse en un ambiente globalizado. En esta tendencia de redes y de situaciones que a veces nos sobrepasan, pues que también están bajo el escrutinio todo el tiempo, no solo de la sociedad, los pares, eso también inspira.
Es correcto, y ese es uno de los grandes beneficios y objetivos del Premio Nacional de Calidad. Este modelo que te comento, que es de base de la evaluación, pues es un modelo precisamente con prácticas exitosas que pueden seguir las empresas. Y pues evaluar a las empresas en esta base las pone en un nivel que rebasa cualquier estándar. Y ponerlas en esa vitrina de ejemplos así a seguir nos inspira a su ejemplo, a poder hacer las cosas de la mejor manera para tener los mejores resultados. Y pues esto, Julieta, nos lleva también a dar un salto de calidad en la cultura empresarial de México.
Qué interesante. Estamos platicando con Ana Cebes, ella es la directora general del Instituto para el Fomento a la Calidad, y estamos hablando pues de este periodo en el que las empresas pueden levantar la mano y participar. Está bien dicho que diga así, Ana, participar, y bueno, y de la mano te pregunto, ¿cómo es el proceso de evaluación? ¿Quiénes deciden? ¿Quiénes son los ganadores? ¿O cómo es la logística, el protocolo?
Claro que sí, tenemos tres etapas de evaluación. La primera es una etapa documental, la segunda es una etapa en donde se tienen la primera reunión con el equipo evaluador, la empresa, de tal manera que el equipo se pueda compenetrar con los retos, con las estrategias y con todo el acontecer de la empresa para poder comprenderla muy bien. Y la última etapa es la de la visita de campo, y en esta visita pues es una oportunidad muy importante para que el grupo de valor pueda vivir cultura de la empresa en sus propias instalaciones. Tenemos un grupo de más de 100 evaluadores que nos vienen acompañando en el Premio Nacional de Calidad, y pues nosotros lo formamos, lo desarrollamos, y evidentemente también son personas que están trabajando en empresas como agentes de cambio, y su trabajo voluntario en este proceso nos permite tener una mirada totalmente vanguardista que pueda retroalimentar a las empresas.
Ana, sin duda esto puede tener una réplica en otros lugares del mundo. ¿Hay algo que se asemeje, o México se inspiró en otro capítulo extranjero, o cómo también en otros lugares hay parámetros que miden la calidad de las empresas, correcto?
Es correcto. De hecho, en la época en que nació el Premio Nacional de Calidad, el primer premio fue el premio de Japón, después fue el de Estados Unidos, que es el premio Malcolm Baldrige, y el tercero fue el nuestro, el Premio Nacional de Calidad en México. Y bueno, pues nosotros desde la creación del premio, evidentemente tomamos la experiencia de esos dos reconocimientos, pero nosotros incluimos un criterio de responsabilidad social, y bueno, pues nos da mucho gusto haber sido pioneros en ese tema. Posteriormente se creó el Premio Europeo a la Calidad, y entonces a partir de ahí, pues ya se han creado en otros países. Nosotros formamos parte de una red que se llama Global Excellence Council, y en esta red estamos participando pues los premios más importantes del mundo, en donde está estos que nos anteceden: el Premio Europeo, el Premio de Brasil, de la India, de Singapur, de Australia. Realmente hay muchos premios similares, y el objetivo sigue siendo el mismo: el poder desarrollar identificar, reconocer y difundir casos ejemplares.
Es un orgullo, de verdad que es un orgullo que estas empresas pues sean distinguidas con este premio, pero también con la ovación pública, con las personas que laboran allí mismo, y bueno, si se trata de resaltar historias o de inspirar a otros, creo que está por demás hacer la invitación, Ana, y que las MIPYMES, ¿no?, también no teman, también pueden participar, ¿no?
Es correcto, y la verdad no importa el tamaño de la organización, al final pues todas tienen un cliente, tienen colaboradores y al final están buscando también ser competitivas, y por lo tanto cualquiera de esas organizaciones puede formar parte del Premio Nacional de Calidad, y pues realmente nosotros estamos muy contentos con la participación de estas empresas, porque la idea es pues que puedan no solamente profesionalizarse, sino ser innovadoras, tener temas de sostenibilidad, por ejemplo, en donde pareciera ser como que es muy complicado para una pequeña empresa, pero tenemos muy buenos ejemplos de empresas que ya han ganado el premio, en donde tienen pues estos enfoques aún siendo pequeñas. Entonces, el Premio Nacional y el proceso de evaluación precisamente nos permite identificar esas oportunidades que la empresa pequeña puede capitalizar de mejor manera.
Pues enhorabuena, Ana, se ve que haya mucha convocatoria, que participen muchas empresas, y ya estaremos platicando de los resultados. ¿Hasta cuándo tienen para poder inscribirse?
La convocatoria cierra el 12 de septiembre, estamos en muy buen tiempo para recibir sus candidaturas.
Muchísimas gracias por haber platicado con nosotros.
Al contrario, muchas gracias por el espacio y muchas gracias a todos.
Gracias, es Ana Seves, directora general del Instituto para el Fomento a la Calidad. Así es que si usted tiene alguna empresa o trabaja en alguna empresa que merezca un reconocimiento, esta distinción del Premio Nacional de Calidad, es momento, y está la convocatoria abierta hasta el 12 de septiembre. Nos vamos a otro tema. Y sigue lloviendo y hay afectaciones por las lluvias en distintos lugares de, no solamente del Estado de México, en el área conurbada, sino en varios lugares de la República Mexicana, pero directamente nos vamos también para el pronóstico de hoy, en voz de Antonio Soriano.
El monzón mexicano y canales de baja presión mantienen en alerta a gran parte del país, generando lluvias fuertes, tormentas eléctricas, granizo y una ola de calor en el norte. En la Ciudad de México y Estado de México, el panorama es inestable. Para este jueves se pronostican chubascos fuertes entre las 6 y las 9 de la noche, con una posibilidad de lluvia del 45% en áreas puntuales de la capital. Ya se activaron alertas amarillas por granizo en 14 alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan y otras. En zonas bajas se han registrado encharcamientos, caída de ramas y filtraciones en viviendas. Hasta esta mañana, el acumulado de lluvias en julio superó el promedio histórico mensual con 158 milímetros. En el Pacífico Sur, los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca son los más afectados, con lluvias muy fuertes que podrán superar los 75 milímetros, lo que aumenta el riesgo de deslizamientos, crecida de ríos y afectaciones viales. En el noreste y occidente, regiones como Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán recibirán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, entre 50 y 75 milímetros, acompañadas de tormentas eléctricas y granizo. Se prevé una posible caída de ramas, encharcamientos e interrupciones en caminos rurales. En la península de Yucatán y el sureste, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán lluvias fuertes a muy fuertes, con descargas eléctricas, viento y riesgo de inundaciones urbanas y rurales. En el norte del país, aunque hacia Baja California y Sonora se anticipa calor extremo hasta 45 grados centígrados, aún podrían presentarse lluvias aisladas, acompañadas de viento fuerte y posibles torbellinos, especialmente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Y hay severos encharcamientos. Se registraron encharcamientos considerables en calles del centro de la capital mexiquense, y esto ocasionado por la intensa tormenta eléctrica que ayer se registró en el Valle de Toluca. Hay que tener precaución, hay que estar muy atentos con el pronóstico del día, pero vamos con el reporte con Viridiana Ruiz.
La noche del miércoles se registró una fuerte tormenta eléctrica en el Valle de Toluca que provocó severos encharcamientos en calles del centro y otras zonas de la capital mexiquense. Las avenidas Miguel Hidalgo, Lerdo de Tejada, Morelos, Juárez y Quintana Roo reportaron acumulaciones de agua, además de vialidades como López Mateos, Filiberto Navas, Isidro Favela y Paseo Colón. Protección Civil desplegó brigadas para apoyar a vecinos y comercios afectados, mientras que una falla eléctrica dejó fuera de servicio temporalmente el pozo La Cruz Comalco. En Sinacantepec también se registraron anegaciones parcialmente sobre la avenida Adolfo López Mateos y un supermercado local. Las lluvias provocaron el desborde de coladeras, ingreso de agua a viviendas y caída de árboles por los fuertes vientos. Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones ante la probabilidad de más precipitaciones durante las siguientes horas. En Chalco, vecinos de las colonias Culturas de México y Jacalones reportaron inundaciones en calles como Chalchihuitlicue, Purépechas y Yaquis, donde el agua superó las banquetas e ingresó a los patios. Se realizan labores de desasolve y atención en zonas sin energía eléctrica debido a la caída de árboles. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Momento de hacer una pausa, no se vaya. Esto es la tercera emisión, Línea en Alta Tensión. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Una menor de 15 años fue localizada y resguardada en Coacalco, Estado de México, tras un posible caso de extorsión telefónica en la modalidad de secuestro virtual. La operación fue realizada por la Secretaría de Marina en coordinación con la Célula de Búsqueda y la Policía Municipal de Ecatepec, logrando preservar la integridad de la adolescente y evitar la consumación del delito. La mañana de este jueves se registra intensa carga vehicular en ambos sentidos de la autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 42 debido a la presencia de manifestantes en las inmediaciones de Puente Grande cerca de la salida a Teoloyucan. Aunque no bloquean directamente la autopista, su concentración ha generado afectaciones en accesos y salidas del corredor industrial, complicando la circulación de vehículos particulares y de carga. Habitantes de Coyotepec bloquearon el camino a Las Ánimas en protesta por la construcción de nuevos centros de distribución, acusando que estos han provocado un aumento de tractocamiones que deterioran las vialidades, afectan la movilidad y generan inseguridad. Con pancartas y consignas, los vecinos reprocharon que las autoridades hayan autorizado estos proyectos sin consultar a la comunidad. Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en Línea en Alta Tensión. Noticias Milet.
Estamos de regreso y déjeme informarle que por contratos contraídos en administraciones pasadas, la Junta de Caminos del Estado de México, pese a contar con un presupuesto de 3,000 millones de pesos, opera solo con el 7%, pero el detalle de esta información con Joel Morales Bravo.
Al asegurar que al interior del Congreso mexiquense se privilegia el diálogo y el consenso en beneficio del bienestar de la población, el diputado José Francisco Vázquez de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 62 Legislatura Mexiquense, compartió que el 90% de las iniciativas avaladas han sido por unanimidad en el primer año de ejercicio constitucional. El legislador enfatizó que lo anterior se debe a que son propuestas que ayudan directamente a la ciudadanía del Estado de México, por lo que son respaldadas por todas las bancadas parlamentarias, Morena, Partido Verde Ecologista, el Partido del Trabajo, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y la diputada independiente. Durante entrevista, el también coordinador parlamentario de Morena explicó que, como ejemplo, destaca que no solamente se aprobó nueva deuda en el presupuesto de egresos 2025, así como se fortaleció el presupuesto para el programa de corte social. En este sentido, aseguró que en alianza entre Morena, el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, están convencidos de apoyar y consolidar la cuarta transformación del Estado de México, respaldando los proyectos de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Respecto a la relación con otras bancadas, indicó, pese a la coalición Morena, Verde y PT, tiene los números para pasar por unanimidad, que es reforma en el Pleno Legislativo, escuchan constantemente a la oposición conformada por el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
El reporte con Joel Morales Bravo. Y respecto del primer año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura, en el que el 90% de las iniciativas avaladas fue en modo unánime. Pero le voy a dar el reporte en un momento más de los contratos contraídos en administraciones pasadas, lo que tiene que ver con el presupuesto de caminos del Estado de México. Pero en un momento más le voy a presentar esta información. En tanto, continúan los trabajos de bacheo en distintas delegaciones de Toluca, encabezados por el gobierno de la capital mexiquense en coordinación con el estatal. Y Luis Argote nos informa.
El gobierno municipal de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno, en coordinación con el gobierno del Estado de México, continúa con los trabajos de bacheo en distintas delegaciones de la capital, en la colonia Barrios Tradicionales. Cuadrillas de la Dirección General de Servicios Públicos realizaron labores sobre la calle Nicolás Bravo, mientras que en Cacalomacán y San Pablo Autopan se intervinieron las calles de Ayuntamiento, José María Morelos y Constitución para mejorar la movilidad y seguridad vial. Las labores también abarcan vialidades principales como Paseo Tolorcan, a la altura de Santa Ana, La Paltitlán, y Avenida Las Partidas, donde la Junta de Caminos del Estado de México aplica mezcla asfáltica de alta resistencia. Estas acciones buscan atender puntos críticos de circulación y brindar a la ciudadanía calles en mejores condiciones. Durante esta semana se trabajará en la calle Miguel Hidalgo, en San Pablo Autopan, Corredores, y en Morelos, Cacalomacán, Francisco Murjía y Juan Aldama, en el Centro Histórico Morelos, en Ciudad Universitaria, a la altura de la Excama de Piedra, y Adolfo López Mateos en Santiago Miltepec. Las autoridades municipales reiteraron su compromiso de mejorar la infraestructura vial para garantizar una circulación segura y eficiente. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
La Junta de Caminos del Estado de México, como le informaba, opera solo con el 7%. Vamos con Joel Morales, Bravo.
Más del 93% del presupuesto de la Junta de Caminos del Estado de México se va al pago de PPS. Son pagos programados a empresas que tienen contratos millonarios firmados en administraciones pasadas, así que solo se trabaja con un mínimo para tener las vialidades y carreteras en óptimas condiciones. Así lo dio a conocer Ariel Juárez Jiménez, director de la Junta de Caminos mexiquense, quien dijo que ya se han quitado recursos en demandas a empresas.
Ya logramos quitarle PPS a la empresa y que vamos para la reparación del daño y todas las obras complementarias por el drenaje que colapsó con las traves que colocaron a la altura de la Quimex en la incorporación de Ceilán con Periférico, es Aliática, antes OHL. Entonces, vamos sobre ese tipo de empresas para afincar la responsabilidad necesaria, porque va en serio, sin importar, y reitero, que sigan atacándome y que sigan haciendo lo que han venido haciendo hasta ahora. La verdad es que aquí no solo es la confianza que me tiene la gobernadora, sino la confianza con la que ha tenido la presidenta de poder contestar y de pedir que se audite, por Dios.
Además, tendrán también que resarcir el daño las empresas responsables.
Antes OHL, resolver este el problema que tenemos de los postes que se llevaron y que no los han devuelto ni nos han regresado por el tema de las luminarias. Y como ya es una vialidad nuestra, pues ahí vamos a meter 3,000 luminarias, vamos a aplicar en una primera etapa, que es de bacheo profundo, cerca de 6,000 toneladas, que va a servir para medio tener la vialidad transitable, pero no podemos hacer un reencarpetado sin antes resolver los problemas de drenaje, por lo que va a pasar, y entonces ahí sí se puede prestar por otro tipo de suspicacias que no queremos.
3,200 millones es el presupuesto que tiene la Junta para este 2025, pero
De ello, solo se tiene el 7% para operar, lo que merma las obras, pero se logra incrementar la cuenta con recursos propios que se obtienen de la publicidad instalada en las carreteras. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Como parte del programa de obra pública, el gobierno de Huixquilucan repavimenta la calle Fuente de Ánimas, ubicada en el fraccionamiento Lomas de las Palmas. El reporte con Luis Argote.
El gobierno de Huixquilucan repavimentó la calle Fuente de Ánimas en el fraccionamiento de Lomas de Palmas como parte del programa de obra pública 2025. La obra consistió en la rehabilitación de 1.105 metros cuadrados en concreto hidráulico con una inversión de 1.740.000 pesos, lo que permitirá una circulación más segura y una mayor durabilidad en la vialidad. Durante la inauguración, la presidenta municipal Romina Contreras destacó que esta acción responde al compromiso de mejorar la infraestructura urbana del municipio, al tiempo en el que se reduce el tiempo de traslado y se incrementa la plusvalía de las viviendas. Vecinos y autoridades reconocieron el impacto positivo en esta obra, que fue ejecutada en un tiempo récord de 3 semanas. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Murió Hulk Hogan a los 71 años, el legendario luchador de la WWE. Seguramente usted lo recuerda en algunas películas, porque peleó también con Rocky, por ahí hay alguna evidencia de esto. Pero, ¿quién fue este hombre? Viridiana Ruiz nos platica.
Terry John Bollea, conocido como Hulk Hogan, nació el 11 de agosto en 1953 y debutó en la lucha libre en los años 70. En la década de los 80, se convirtió en la figura más reconocida del circuito, dando origen al fenómeno conocido como Hulkmania, con su característica bandana, sus brazos de 60 centímetros y frases como reza, entrena y toma tus vitaminas. Fue 6 veces campeón de WWE y 6 veces monarca en WCW. Su rivalidad con luchadores como André el Gigante, Randy Savage, Roddy Piper o The Rock marcaron época. En 1996 sorprendió al cambiar de bando y volverse villano, conocido como Hollywood Hogan, uno de los momentos más impactantes en la historia del espectáculo. Regresó a WWE en los 2000 y participó en WrestleMania 18 frente a The Rock. Más tarde firmó con TNA. También enfrentó controversias como la filtración de un video con lenguaje racista en 2015, que lo alejó temporalmente de la empresa. Años después, fue readmitido y se disculpó públicamente. Hulk Hogan había anunciado su regreso como empresario del deporte con una nueva promotora llamada Real America Freestyle, cuyo primer evento estaba programado para el 30 de agosto. Hoy, ese proyecto queda inconcluso. La lucha libre pierde uno de sus máximos referentes. Terry, mejor conocido como Hulk Hogan, deja un legado enorme en la historia de la cultura popular. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Para evitar la instalación de comercio informal y corregir faltas administrativas, el gobierno de Toluca mantiene activo el operativo permanente de recuperación de espacios públicos. Vamos con los detalles de esto con Ariel Ruiz.
El gobierno municipal de Toluca mantiene activo el operativo permanente de recuperación de espacios públicos, actualmente centrado en la colonia Valle Verde, en la zona de Isidro Favela. En esta fase, más de 150 elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección participan en un despliegue estratégico entre las calles Gustavo Vaz y Paseo Toyocan, una de las zonas de mayor tránsito peatonal y vehicular de la capital mexiquense. El objetivo principal del operativo es evitar la instalación de comercio informal, prevenir actos delictivos y corregir faltas administrativas, con el propósito de mejorar la seguridad y funcionalidad del entorno urbano. Las autoridades señalaron que estas acciones buscan garantizar a la ciudadanía un espacio limpio y ordenado. El ayuntamiento subrayó que esta intervención forma parte de una política pública continua que prioriza el rescate de espacios comunes para el disfrute colectivo. Con ello se pretende fortalecer la convivencia comunitaria, mejorar la imagen urbana y elevar la calidad de vida de los habitantes de Toluca. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Estamos de regreso y hoy tenemos el gusto de saludar en este espacio, como cada semana, a Miguel Ángel Vives Vives. Él es speaker, es consultor, es coach ejecutivo y también es colaborador de este espacio. Miguel, qué gusto, muy buenas tardes.
Querida Julieta, qué gusto estar transmitiendo una vez más por segunda semana consecutiva desde Acapulco. Wow. Y hablar de del tema que más me apasiona, que es esto de liderazgo.
Uh-huh. Qué maravilla. Bueno, qué maravilla y qué envidia que estés en Acapulco, Miguel. Pero bueno, desde allá y con ese rico sol, platícanos todo.
Ya la próxima semana estaré por allá por el estudio. Mira, bueno, un líder es sin duda una persona que dirige a un grupo. Y cuando pensamos en un grupo, siempre pensamos en un grupo grande, pero más de uno ya es grupo. Entonces, la visión que se puede tener y definir cuando se habla de grupo es cuando es más de uno, ¿no? Y en ese sentido, es el líder que tiene la capacidad de influenciar a través de inspirar y dar confianza con una empatía especial, una conexión que genera con ese equipo, sea uno o sea un grupo gigantesco, ¿no? Y esta comunicación clara, que es un ejemplo que debe de seguir todo el equipo de cómo debe de comunicarse, lo claro que deben de ser. Entre más claras sean las instrucciones dentro de la organización, mucho más claro va a ser el resultado. Pero aquí te voy a decir cuál es la pregunta. La pregunta es, y para todo mundo y el auditorio en general, le decimos, ¿por qué hay más seguidores que líderes? Fíjate que es una pregunta que yo hago mucho en mis convenciones. ¿Por qué hay más seguidores que líderes? Y en realidad es porque es mucho más fácil seguir que tomar la responsabilidad de decir yo quiero y yo puedo, y por supuesto que todos queremos y todos podemos. Fíjate que nadie nace siendo líder, o más bien, todos nacemos con esa posibilidad de desarrollarlo. Y esta mentira que se va generando de decir, bueno, ¿por qué eres líder o no eres líder y qué características tienes que tener? Yo creo personalmente, y en todos estos años de vida profesional, que todos tenemos la capacidad de ser líderes, y lo somos desde nuestros hogares, dirigiendo a nuestras familias, nuestras esposas siendo grandes líderes también, y todos nosotros tenemos esta capacidad. Lo que pasa es que la tenemos dormida y cada vez la dormimos más por ser seguidores en lugar de ser protagonistas. Y la invitación es que te la creas, que te creas que tienes toda la capacidad y que probablemente lo que tendrías que hacer pues es estudiar un poco cuáles son esas características del líder para realizarlo como tal y practicarlo. Nadie nace sabiendo, y yo creo que hasta quien desarrolla la voz, y son estos maravillosos cantantes, siguen practicando, ¿no?, el arte de poder desenvolver su voz maravillosa. Entonces, igual que un líder, tienes que desenvolver esto a través de lo que estudias y lo practicas. Pero básicamente eso es. Todos nacemos con una posibilidad, sin embargo, pues tenemos que creérnoslas para ser esos líderes que el mundo está esperando, porque todos tenemos ese potencial.
Miguel, me dejaste pensando con esta pregunta, qué reflexión tan grande haces, porque hay más seguidores que líderes, a veces es más cómodo y no hay que quedarnos en la comodidad. Qué importante lo que nos estás compartiendo y la reflexión nos la dejas de tarea. ¿Qué elementos tenemos o simplemente la confianza que tenemos en nosotros mismos para poder seguir pues alimentando el alma líder que seguramente todos tenemos, Miguel? Muchas gracias.
Así es, querida Julieta. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana por allá por los estudios.
Aquí te esperamos, Miguel Ángel Vives, speaker, consultor y coach ejecutivo. Bueno, vamos con más. Ya estamos, ya nos vamos. Queríamos seguir acompañándole, pero es momento de despedir esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. En nombre de Miguel Bárcena, el titular de este espacio, yo soy Julieta Mendoza. Muchas gracias por habernos acompañado y no lo olvide, mañana en punto de las 3 de la tarde. Pásenla muy bien, disfrute su jueves.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.